lejos de todo, cerca de hacer.
Agotamiento físico y mental, la lamparita que se apaga, un día menos para pensar.
Buenos días a todos, estamos nuevamente en una emisión de Fuera del Sector, emisión esta, la del 23 de marzo del 2013. Estamos en una semana especial, ¿sí? Hoy un programa especial, así que por favor quédense del otro lado. Tenemos para presentarle un programa, quizás que rompemos un poquito la estructura de lo que habitualmente veníamos haciendo en los 5 programas anteriores. Recordemos que mantenemos algo de la estructura, pero hemos sacado, por ejemplo, hoy el segmento de cines para ofrecerle algo nuevo que tiene que ver con producciones hechas acá en el Colorado y más que nada hecha producción de fuera del sector, vendría a ser, ¿no? Son unos micros en donde estuve trabajando durante la semana acerca de este día tan especial, de estos días tan especiales que estamos viviendo, que tienen que ver con el Día Nacional de la Memoria. Y me gusta llamarlo así nomás, ¿sí? De la memoria, simplemente, porque está bueno eso, ejercitar la memoria, simplemente. Ahora, verdad y justicia. No se puede hablar de justicia cuando solamente un 15% de los dictadores han sido juzgados. Es decir, falta un 85% y muchos ya han muerto. No se puede hablar de verdad si el discurso K se dobla. Por ejemplo, la última vez se dobló cuando acusaban a Bergoglio de ser un tipo que ha ayudado a los militares. Sin embargo, ahora son parte del oficialismo, ahora automáticamente se transformó en pro Vaticano.
El cuentito azul de la creación y del infierno abominable.
Cosas que pasan en un país inexplicable.
Algo aprendimos con los años. Somos nada, nada más de lo que somos solos.
Mientras tanto, hay otra parte que sigue estando firme con lo que pensaba de Bergoglio anteriormente. He escuchado algo de una carta de la señora Eve al actual Papa, muy interesante, con su característica utilización de la ironía por parte de Eve, nuestra madre de Plaza de Mayo. Entonces hoy tenemos un programa especial sobre el Día Nacional de la Memoria. A mí me gusta llamarlo simplemente así porque no sé si es tanto la verdad, porque fíjense cómo ellos mismos se contradicen. Y andás a ver a quién más también están puede ser tranquilamente que estén encubriendo algún caso de la dictadura de ellos mismos. Uno ya no sabe a qué creerle directamente. Por otro lado, también justicia no hay mucha, porque muchos han muerto, como les decía, solamente un 15% ha sido juzgado y ha sido condenado puntualmente, ¿no? Y es nada eso.
Agotamiento físico y mental.
Por todas las veces que se llevaron. Bien, y el programa está centrado más que nada en el Día Nacional de la Memoria, pero más que nada a tener en cuenta la memoria, la historia reciente, totalmente reciente, mucho más reciente. A partir de finales de los 80, comienzo de los 90, más que nada, ya se registraron desde la vuelta de la democracia representativa. Y hablamos esto y aclaramos esto, porque no es el único tipo de democracia que existe. Si hay muchos estilos de democracia, este programa tenemos el pensamiento que la mejor democracia es la directa, la donde el pueblo participa y el pueblo más que nada tiene facultad, inclusive aquella que abolece al capitalismo y la utilización del dinero como medio de sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? A través de la democracia directa. Ejemplos como, por ejemplo, se dieron en Cataluña, en España. Y bueno, desde la vuelta de la democracia representativa con Alfonsín ya se registraron más de 195 desapariciones. Y eso vamos a estar recordando hoy. Las desapariciones en la democracia representativa, nada más y nada menos. Y tenemos preparado producción hecho acá en Fuera de Sector, por quien les habla. Lo hemos preparado unos micros, el máximo dura 10 minutos, el mínimo dura 4 minutos, y van a estar escuchando sobre los diversos desaparecidos. Hemos elegido 5 casos que vamos a estar escuchando a lo largo del programa. Ustedes ya se van a ir enterando cuáles son. Y ahora vamos a ir contando. El escritor del día de hoy, José Saramago. Quédense porque tenemos cerca de, ¿cuánto? 6 obras y una entrevista al escritor portugués. Las dos últimas partes de la entrevista de Félix Díaz. Anteriormente, los 5 casos de la última dictadura, perdón, de la última democracia representativa, los casos de desaparición en épocas de democracia, muchos de ellos fueron en la actual, ¿sí? Era acá, estamos hablando particularmente de algo así como 75 casos de desapariciones en la era acá. El menemismo le gana por 10, tiene 85, me parece. Ahí nomás los dos, ¿eh? Y los 5 casos que vamos a tener son los de Elías Gorosito, Andrés Núñez, el caso de Miguel Bru, el caso de Jorge Julio López, y también tenemos uno de los casos más relevantes, ¿sí? De Luciano Arruga. De Luciano Arruga es el 5º caso que vamos a estar escuchando hoy aquí en Fuera del Sector. Y también tenemos noticias. Hay noticias que tienen que ver con los pueblos originarios y también con la empresa Monsanto. Tenemos obviamente El Mundo Según Monsanto dentro de algunos minutitos nada más. En la sección de Historia de los Pensadores seguimos con Einstein, ¿qué les parece? Y un nuevo capítulo de nuestra radionovela Fahrenheit 451, la creación de Ray Bradbury. En la pintura, sí, tenemos a Verme, un holandés. En Historias Libertarias hoy tenemos a Enrico Malatesta. Todo eso hoy aquí en Fuera del Sector. Los invitamos a que se quede con nosotros estas 3 horitas de programa. Estamos en vivo para todo el Colorado Formosa a través de la 100.9 FM Radio 1, emisión del 23 de marzo del 2013. Ya pasaron 13 minutos de la hora 9, hay que jugarle al 3 entonces, a la quinela. ¿Qué vamos a hacer? Y después vamos a nos vamos a quedar hasta las 12 del mediodía en un programa especial, como les decíamos. Quédense del otro lado porque el programa de hoy es un programa qué sé yo, a ver, ¿cómo lo podemos escribir? No lo voy a escribir, escúchenlo ustedes y ustedes saquen sus conclusiones. Y les recordamos a toda la audiencia y también a la audiencia del mundo que nos... Primero a la audiencia del mundo, agradecer por las numerosas descargas a través de todo el mundo que tenemos de este programa. Muchísimas gracias. Y le decimos que este programa se puede escuchar a través de estos 3 canales de internet, y también se puede escuchar en diferido. Y también se puede descargar el programa. Un programa casi completo, ¿eh? Casi 2 horas de programa. Las páginas son www.arielcoceles.blogspot.com.ar, www.radioteca.net y www.ibox.com. Esos son los canales de comunicación. Y ya vamos a arrancar ya con el programa, ¿sí? Lo que viene ahora tiene que ver justamente con el Día Nacional de la Memoria, un Día Nacional de la Memoria que nosotros en este año vamos a utilizar para recordar a los desaparecidos en democracia representativa. Son 195 los casos. Producción, entonces, apenas termina la música introductoria de Arbolito, que se llama No Somos Nada, igual homónima también a la canción introductoria del prólogo que se llama también No Somos Nada de la Polla, y arrancamos con la producción hecha acá en el Colorado, Fuera del Sector, de el Día Nacional de la Memoria. Así empieza Fuera del Sector.
Fuera del Sector.
Fuera del Sector. estaban 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos, basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad. Democracia directa ya. Caso Miguel Bru. Hacia 1993, Miguel Bru estudiaba periodismo y vivía con amigos en una casa ocupada en la calle 69, entre 1 y 115, donde ensayaban con su banda de punk rock, Chempe 69. En la noche del 13 de abril de aquel año, la policía realizó un allanamiento ilegal en la casa, entrando al grito de ¿dónde está la merca? Y con una denuncia anónima por ruidos molestos. Días después, Miguel Bru se dirigió solo a la comisaría 9, a cuyo cargo había estado el operativo. Allí radicó una denuncia contra la misma policía, que habría quedado registrado bajo la carátula de Miguel Bru contra la comisaría 9. A partir de la denuncia de Miguel, la situación en la casa se volvió tensa. Un mes después, sufrieron otro violento allanamiento por un supuesto robo a un kiosco y se hicieron insistentes los hostigamientos de la policía, que empezaron a provocar nervios en los jóvenes. El 16 de agosto, Miguel visitó a su madre. Ella lo notó preocupado y él le dijo que pensaba mudarse porque la policía iba demasiado seguido. Aquella fue la última vez que Rosa lo vio. Al día siguiente, Miguel debía ir a cuidar una casa. Su familia y amigo no lo volvieron a ver más.
Como hijo, un hijo divino, con defectos y virtudes, como cualquier persona, y donde considero que no se merecía de ninguna manera que le hubieran hecho lo que le hicieron, y menos de la manera que lo hicieron, torturándolo hasta la muerte, esposado a una silla con una bolsa de polietileno en la cabeza. Injusto, hablábamos de una democracia, pensábamos que esto no pasaba más, y hoy estamos acá. Dos días faltan
para los 19 años de su desaparición. En la orilla del río de la Plata, cerca de la casa que Miguel debía cuidar, sus amigos encontraron su bicicleta y ropa bien acomodada. Durante los primeros días, la hipótesis que seguían era que se había ido a la semana, que algo le había pasado. Sin embargo, en un principio no surgió la idea de que la policía podía llegar a estar involucrada. Al contrario, Rosa deambulaba por las comisarías, donde se negaban a tomarle la denuncia y les daban falsas indicaciones. Quienes empezaron a sospechar sobre lo sucedido fueron los compañeros de estudio de Miguel de la Escuela de Periodismo y Comunicación Social. Le dijeron a Rosa que sospechaban de la policía, y así fue conformando la comisión de familiares, amigos y compañeros de Miguel. Empezaron a realizarse las primeras movilizaciones con miles de personas, impulsadas por el conocimiento periodístico de los compañeros de Miguel, que lucharon para mantenerlo presente en los medios.
Cuando los chicos están otra vez, están organizando una marcha, que los acompañe, que es lo único que nos vamos a ayudar, es la única manera que me van a ayudar a que me den una respuesta
porque era un tipo muy abierto, muy espontáneo, muy sincero para decir las cosas, muy natural.
Las marchas. Solidario, comunicativo, quería los animales por encima de todo, él respetaba al otro, ¿no?
Pero
él siempre estaba con los perros para todos lados. Era Miguel.
Boca también.
Miguel no toleraba las injusticias,
Miguel, si pasabas por tu casa y veías un perro atado, te lo he desatado.
Siempre fue de juntar amigos.
Miguel se encontraba alguien en la calle que no tenía dónde ir y se lo llevaba a la casa. Y le daba, y si tenía que darle su cama, le daba su cama. Era una persona buena como yo no volví a conocer.
Revolvía la pata para acá, para allá, y nos veíamos, nos tuvimos que reír. Yo a mí siempre me acuerdo de eso, ¿no? De ese momento con tanta expectativa esperábamos que cante y lo que menos hacía era cantar. Habían armado una banda que se llamaba Chente 69 y ensayaban a cualquier hora. Entonces parece que no hay una denuncia formal, pero tampoco dudamos que las llamadas telefónicas a la policía hayan existido, ¿no?
Bueno, nos estábamos despidiendo en la puerta y para un Chevy conducido por quien después sabríamos nosotros que es Justo López, acompañado por Walter Abril. Bueno, como nadie respondió inmediatamente al llamado de ese tipo, él se bajó empuñando un arma, también bajó Abril del otro lado contra la pared.
Durante el juicio declararon 160 testigos, entre ellos se encontraron los que aquella noche habían estado detenidos. Con temor y valentía relataron lo que había sucedido aquel 17 de agosto de 1993 en los calabozos de la comisaría 9. Uno de ellos, Martínez, se rió en la audiencia cuando le preguntaron si eran comunes las torturas en la novena. La sala de radio, le decíamos así porque ponían la radio fuerte para tapar los gritos. Recordó al señalar dónde habían llevado a Miguel. También contó que lo tiraron en la celda, donde un compañero del calabozo se dieron cuenta que estaba inconsciente e intentaron mojarlo y acostarlo en una cama. Después se lo llevaron y no lo volvimos a ver más, sostuvo en el juicio oral. Un artículo de Página 12 del 18 de mayo del 99 recuerda el día de la condena. El artículo de Horacio Sechi y Eduardo Videla señala que en la calle el clima había sido más tenso. Decenas de personas se quedaron sin entrar. Hubo empujones y la infantería dispersó a golpes a algunos estudiantes. En la calle hubo una multitudinaria vigilia. Más de 200 personas soportaron el frío y siguieron con atención la lectura de la sentencia. El mismo artículo señala que la lectura prevista para las 18 se inició recién a las 21:45. Dentro de los tribunales, los policías escuchaban el veredicto de la justicia. Juan Domingo Ojeda, entonces comisario de la novena, quien en el juicio llegó a firmar, los presos pedían venir a la novena, fue condenado a 2 años de prisión por torturas posibilitadas por negligencia. Walter Abrigo, jefe del servicio de calle, intervino junto a Justo López en los allanamientos y junto a él fue condenado por torturas seguidas de muerte a cadena perpetua. Ramón Cereceto, responsable del libro de guardia, fue condenado a 2 años por la adulteración del libro. Libertades y secretos. En 2003, la Suprema Corte bonaerense dejó firme la condena a los ex policías. El comisario Ojeda cumplió 8 meses de prisión a pesar de ser condenado a 2 años, mientras Walter Abrigo murió el 21 de octubre del 2003 en la unidad penal número 24 de Florencio Varela de un paro cardíaco. Por su parte, Justo López empezó a gozar de salidas transitorias el miércoles 11 de julio de este año, en un polémico fallo de la Sala 1 de la Cámara Penal de La Plata. La defensa del ex policía pidió la excarcelación basándose en el Código Penal de la Nación, a pesar de que el Código Provincial no permite gozar de ese beneficio en caso de tortura seguida de muerte. En aquel entonces, Rosa se mostró indignada con la decisión de los jueces, que afirmaron que el detenido tuvo un legajo intachable. Intachable debería haber sido su conducta mientras que era policía. Esa era su labor de policía. Durante el juicio no colaboró en ningún momento, dijo que era inocente y que ya lo teníamos cansado con todo eso. Eso es lo único que escuché decir, sostuvo la madre de Miguel, que también agregó: ahora va a festejar y nosotros vamos a tener que seguir preguntando dónde está Miguel. Rosa hoy sigue buscando el cuerpo de su hijo, que guarda en un perverso y hermético secreto Justo López. Junto a la asociación Miguel Brug pide juicio a los demás policías que estuvieron aquella noche en la seccional novena y al ex juez Vara. Ya van 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos, basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad. Democracia directa ya. Ni votos ni votas. Vida independiente, libertad y autogestión.
Música, fonología del pensamiento histórico y fuera del sector.
Y el escritor de hoy es José Saramago, ¿sí? Narrador, ensayista portugués, también premio Nobel de Literatura en 1998. Creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro. A los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar de cerrajero. Luego se desempeñó en una caja de pensiones y más tarde se dedicó al periodismo, la labor editorial y la traducción, colaborador de diversos periódicos y revistas, entre ellos Saera Nova. Fue también codirector del Diario de Noticias en 1975. Se adhirió al Partido Comunista Libertario, ¿sí?, el anarquismo comunista, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar. En 1974 se sumó a la Revolución de los Claveles. La obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas, encontrar las claves por las que un imperio quedó relegado a un segundo plano respecto al resto de Europa y entender el accionar del hombre fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrador la realidad de Portugal y su historia, no se trata, sin embargo, de una narrativa histórica, sino de relatos donde la historia se mezcla con la ficción y con lo que podría haber sido, siempre a través de la ironía y al servicio de una aguda conciencia social. La caverna es una aproximación desde la literatura para invitar a pensar en lo que plantea dilemas tan profundos para todos los seres humanos, cuando desde la lógica del mercado, del consumo y del pragmatismo se generan nuevas formas de relaciones, de concepción del mundo, de las personas, de los animales, de las cosas, que sin darnos cuenta, plantean al hombre la naturalización de un estado esclavo de vida, en la que, como la obra de Platón, algunos logran salir de la caverna y se dan cuenta, caen en la cuenta a tiempo, que es posible otro modo de vida, desde otra lógica distinta a la que se imponen y aparece tan evidente. ¿Escuchamos fragmentos de la caverna?
El hombre que conduce la camioneta se llama Cipriano Algor, es alfarero y de profesión, y tiene 74 años, aunque a simple vista aparente menos. El hombre que está sentado a su lado es el yerno, se llama Marcel Gacho, y todavía no ha llegado a los 30. De todos modos, con la cara que tiene, nadie le echaría tantos. Como ya se habrá reparado, tanto uno como otro llevan pegados al nombre propio unos apellidos insólitos, cuyo origen, significado y motivo desconocen. Lo más probable es que se sintieran a disgusto si alguna vez llegaran a saber que Algor significa frío intenso del cuerpo, preanuncio de fiebre, y que gacho es la parte del cuello del buey en que se asienta el yugo. El más joven viste de uniforme, pero no está armado.
Otra de las obras que tenemos hoy, que trajimos hoy para compartir con ustedes, José Saramago, es Ensayo sobre la ceguera, ¿sí?, el cual plantea un primer caso de ceguera blanca, ¿sí?, y le agarra un hombre que está parado ante un semáforo que se expande de manera fulminante, internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana: la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Ensayo sobre la ceguera es la ficción de un autor que nos altera sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros lo perdieron. José Saramago traza en este libro una imagen aterradora y conmovedora de los tiempos que estamos viviendo. En un mundo así, ¿cabrá alguna esperanza? El lector conocerá una experiencia imaginativa única, en un punto donde se cruza la literatura y la sabiduría. José Saramago nos obliga a parar, cerrar los ojos y ver, recuperar la lucidez y rescatar el efecto. Son dos propuestas fundamentales de una novela que es también una reflexión sobre la ética del amor y la solidaridad. Con ustedes ahora, Ensayo sobre la ceguera.
Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores impacientes, con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó aún unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza, aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación, o embotellamientos, si queremos utilizar la expresión común.
José Saramago se dio a conocer en 1947 con Tierra de Pecado, novela de corte realista que no suele incluir en su bibliografía. Después de un largo periodo de silencio, en 1966 publicó Los Poemas Posibles y en 1970 Probablemente Alegría, colecciones de poesía en la que, tratando con fina ironía sobre todos los temas del amor y del erotismo, renovó con vigor el lenguaje poético tradicional. Ahora escuchamos un fragmento de una entrevista a José Saramago.
¿Cómo puede yo saberlo? Lo sabríamos si yo no hubiera leído. No sé, es decir, lo que pasa es esto, es que yo tengo una teoría que de científica no tiene nada, que es que el buen lector nace lector.
Aunque no lo sepa.
No, no tiene claro que no tiene por qué saberlo. Si se tiene 2 o 3 o 4 años, no puede decir yo soy un buen lector, todavía no sabe leer. ¿Cómo es que puede afirmar eso? Pero lo que pasa es esto, es que por algún motivo que no tendrán, en mi caso por lo menos no tiene nada que ver com a genética, porque como ya se ha dicho, nací en una familia de analfabetos, mi padre sabía leer, a mi madre no, mis abuelos tampoco, y por aí. Porque es que yo de niño Yo puedo decir que yo aprendí a leer en un periódico, con un periódico.
Y ahí le estaban haciendo una pregunta justamente, creo que el programa es Primer Plano, es un programa que acá lo retransmiten, un programa muy pero muy bueno que desde la televisión española, que lo retransmiten acá o lo retransmitían el año pasado, me parece, en Canal Encuentro, y que me parece hay algunos episodios para descargar por la página web de ese canal, que es Encuentro, y también por otro es en YouTube, usted pone el programa, no, Primer Plano, sí, me parece que es este. Bien, otra de las obras que les traemos, bueno, y ahí le preguntaban justamente sobre el lector, si él cree, ¿qué cree sobre el lector? Si uno se hace buen lector o nace. Y él dice que él tiene una teoría muy poco científica, que cree que uno nace buen lector, ¿sí? Y él da, por las cuestiones que nada es empírica, de experiencia de vida, ¿sí? Él dice que a él nadie le fomentó la lectura, que él solo amó la lectura y a través de los periódicos inclusive. Bien, otra de las obras que le traemos de José Saramago es Casi un objeto, ¿sí? Es un libro de relatos excepcionales por un autor que publicó en español y ha aprendido a considerar tan suyo como el que más. Uno por uno, los cuentos de José Saramago prenden de modo irrevocable en la sensibilidad y en la memoria del lector. Encilla, el cuento Encilla, una carcoma va royendo minuciosamente el asiento de Salazar hasta que cae la dictadura. En Reflujo, un inmenso y único cementerio va absorbiendo todo lo demás hasta la muerte del monarca. En Cosas moviéndose entre la ciencia ficción a los Huxler y el humanismo giordano, Saramago imagina una ciudad sometida a una dictadura absoluta, donde la disidencia se concreta en la rebelión de los objetos. Un último ser fantástico, mitad hombre y mitad caballo, se esconde desde hace siglo en Centauro. Bien, Desquite, que es lo que vamos a escuchar ahora, es una brevísima parábola en la que un muchacho contempla la castración de un cerdo y se lanza a un río para cruzarlo a nado, mientras lo mira una rana, sabiendo que en la orilla de enfrente lo espera una chica desnuda. Bueno, escuchamos algo de Desquite entonces.
Pasó un tiempo y ni la rana ni el muchacho se movían. Entonces él, desviando con dificultad los ojos como para huir de un maleficio, vio al otro lado del río, entre las ramas bajas de los algueros, aparecer una vez más a la muchacha. Y nuevamente, silencioso e inesperado, pasó sobre el agua el relámpago azul. El muchacho se quitó la camisa despacio. Despacio se acabó de desvestir. Y solo cuando ya no tenía ropa ninguna sobre el cuerpo, su desnudez lentamente se reveló. Así, como si se estuviese curando una ceguera de sí misma. La muchacha miraba de lejos. Después, con los mismos gestos lentos, se liberó del vestido y de todo cuanto la cubría. Desnuda, sobre el fondo verde de los árboles. El muchacho miró una vez más el río. El silencio se asentaba sobre la líquida piel de aquel interminable cuerpo. Círculos que se alargaban y perdían en la superficie tranquila mostraban el lugar donde por fin la rana se había sumergido. Entonces el muchacho se metió en el agua y nadó hacia la otra orilla, mientras el bulto blanco y desnudo de la muchacha se recogía hacia la penumbra de las ramas.
La novela y la radio, en Fuera de del sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451, temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 2. Fauces mecánicas. Salió de casa y se adentró en la lluvia. El aguacero amainaba y observó a su joven vecina en medio de la acera, con la cabeza vuelta hacia el cielo para beber de la lluvia. Clarice descubrió a Montag y sonrió.
Hola.
Hola. ¿Qué haces ahora?
Sigo loca y me encanta caminar bajo la lluvia.
No creo que a mí me guste.
Quizás si lo probara.
Nunca lo he hecho.
La lluvia incluso tiene un buen sabor.
¿A qué te dedicas, eh? ¿A caminar por ahí probando todo una vez?
A veces hasta dos.
¿Qué es eso que llevas en la mano?
Es la flor del último diente de león de este país. Me parece imposible encontrar uno en el césped en esta temporada. ¿No ha oído decir eso de frotárselo contra la barbilla? ¡Mire! ¡Mire!
¿Para qué lo frotas?
Si dejo una señal, significa que estoy enamorada. ¿Me ensucié la barbilla?
Te has manchado de amarillo.
¡Estupendo! Probemos ahora con usted.
Conmigo no dará resultado.
¡Venga! ¡Estése quieto! ¿Oh?
¿Qué?
¡Qué vergüenza! No está enamorado de nadie.
Claro que sí.
Pues no aparece ninguna señal.
Estoy muy enamorado, claro que lo estoy. Es el diente de león, lo gastaste todo, por eso no dio resultado conmigo.
Debe ser eso. Oh, lo hice enojar, lo siento.
No me pasa nada.
Me tengo que ir, diga que me perdona, no quiero que esté enojado conmigo.
No estoy enojado, alterado sí.
Ahora tengo que ir con mi psiquiatra, invento cosas para decirle. Ignora lo que pensará, dice que soy una cebolla muy original. Le tengo ocupado pelando capa tras capa.
Me siento inclinado a creer que necesitas a ese psiquiatra.
No lo pienso en serio.
No lo pienso en serio.
El psiquiatra quiere saber por qué salgo a pasear por el bosque, a observar los pájaros. Las personas quieren saber por qué hago lo que hago. Les digo que a veces me limito a estar sentada y a pensar, pero no quiero decirles sobre qué. Echarían a correr. Y a veces les digo, me gusta echar la cabeza hacia atrás, así, y dejar que la lluvia caiga en mi boca. Sabe a vino, ¿lo ha probado?
No, yo nunca...
Me perdona, ¿verdad?
Sí, te perdono. Dios sabrá por qué. Eres extraña e irritante. Y sin embargo, es fácil perdonarte.
También usted es extraño, señor Montag. A veces hasta olvido que es bombero. Ahora, ¿puedo hacerlo enojar de nuevo?
Adelante.
¿Cómo empezó eso? ¿Cómo intervino usted? ¿Cómo escogió su trabajo y cómo se le ocurrió buscar el empleo que tiene? Usted no es como los demás. He visto a unos cuantos, lo sé. Cuando hablo, usted me mira. Anoche cuando le dije sobre la luna, usted la miró. Los otros nunca harían eso. Los otros se alejarían, no me amenazarían. Nadie tiene ya tiempo para nadie. Usted es de los pocos que congenian conmigo. Por eso pienso que es extraño que usted sea bombero. Porque la verdad no parece un trabajo indicado para usted.
Será mejor que acudas a tu cita.
Ella se alejó corriendo y lo dejó plantado bajo la lluvia. Montag tardó un buen rato en moverse. Y luego, muy lentamente, sin dejar de andar, levantó el rostro hacia la lluvia, solo por un momento, y abrió la boca. Esta historia continuará.
sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fuera del sector.
Y continuando con lo que le habíamos dicho la semana pasada, estas entrevistas a Félix Díaz, hoy vamos a tener la tercera, que corresponde al tercer seminario de movimientos asistemáticos que se conmemoró allá en Chiapas. Escuchamos entonces la tercera parte aquí en la mañana. Han pasado 20 minutos de la hora 10 de este 23 de marzo del 2013. Estamos en vivo para todo el Colorado, Formosa y las zonas cercanas. Y también por internet, usted recuerde que puede descargar, inclusive en el Facebook del programa Fuera del Sector, en el Facebook están las diferentes producciones de estos programas y también las que por ahí compartimos. Por ejemplo, esto que estamos escuchando en conmemoración del Día Nacional de la Memoria, los diferentes micros que tenemos, usted lo puede descargar, está ahí a disponibilidad, usted lo puede descargar como quiera, cuando quiera, y ya mucho, más que nada, de las dos páginas, tanto de iVox.com como de Radioteca, de ambas páginas han podido descargar. Si usted, por ejemplo, tiene un problema para entrar a estas páginas, no encuentra el programa, entra al Facebook. Si tiene la posibilidad de ir en Facebook, entra al Facebook y en el muro de nuestro programa están todas las producciones. Revisa nuestro muro, simplemente entra al muro de Fuera del Sector haciéndole clic al nombre del programa y en el muro están todas las publicaciones de Fuera del Sector, libre, copyleft, para que usted haga lo que quiera, escucha, la tira, qué sé yo, le hace un gualicho, lo que quiera. Félix Díaz, tercer seminario, entrevista, que es una entrevista llena, pero llena de paradigmas.
Cuando nos enteramos de esto, empezamos a trabajar y conformar una organización que se llama Comunidad Com Potainapocna Novogo, que es un nombre autóctono que fue puesto por los mismos ancianos. Potae es oso, Napocna, garra, y Navogo es primavera, la garra del oso. Entonces empezamos a discutir por qué nos pusieron colonia la primavera. ¿Por qué? Es porque nos colonizaron. Nos colonizaron el evangelismo, nos colonizaron partidos políticos, o sea, nos colonizaron nuestra mente de diferentes estrategias. Entonces, cuando nos ponemos a pensar de lo que somos, entonces dijimos, bueno, no puede ser que sigamos en esta forma de estar siempre apadrinado, de que nos enseña cómo tenemos que organizar, y tenemos que sacar de nosotros lo que está dentro de nuestro corazón, que es la figura del ser indígena, que tampoco el ser indígena no es nuestro propio lenguaje, sino que fue impuesto. Entonces empezamos a discutir con nuestros ancianos. Entonces cada uno, el nombre que nos impusieron fue el pueblo Toba, que es un lenguaje guaraní. El Toba es la cara para el idioma guaraní. Toba es cara, y el criollo guaraní de la zona decía el Toba Tawi, cara de tonto; Toba Atá, cara dura; Toba Ati, sinvergüenza; Toba Ya, cuñado. Entonces constantemente eso, y eso quedó en la boca de los indígenas para decir de qué pueblo pertenece Toba. Entonces fue esparciendo en la región chaqueña, porque somos una comunidad alrededor de 60.000 indígenas en la zona de Formosa, y después abarcamos la región Chaco argentino, después Chaco salteño y Chaco paraguayo, que es una región que supera más de los 60.000. En una provincia calculamos que somos 60.000 y más de lo que está en la provincia del Chaco argentina, que llegaría entre los 80.000, Salta llegaría entre los 30.000, y además eso sumando los Nivaclé, los Huichí, los Tonocoté, los Vilela, o sea, montones de pueblos que han podido animarse a descolonizar. Entonces, los matacos, que son los Huichí en este momento, porque mataco tiene una traducción de bosta fría, Entonces ellos mismos se denominan Wichí en este momento. Nosotros nos denominamos Com. Entonces empezamos a darnos cuenta de lo que somos. Entonces esa lucha que fue naciendo desde una propia decisión a través de asamblea nos da la posibilidad de poder defender lo que nos corresponde. Entonces esa identidad que está muy ligada con el territorio no se puede aceptar la imposición desde afuera. Entonces una vez que nos decidimos de llamarnos los Com, empezamos a reclamar lo que es nuestro territorio, porque el territorio para nosotros es como un supermercado. Ahí está la medicina, el alimento, la espiritualidad, los recursos naturales que están muy ligados con nuestra vida. Sin ese territorio el indígena no es originario. Entonces a través de esa fortaleza física y espiritual que tiene que ver con los recursos naturales, ¿qué es lo que hace el Estado? Nos despoja los territorios. Entonces cuando el indígena no tiene dónde acudir para conseguir su medicamento, tiene que ir a la farmacia occidental para comprar medicamentos. Si no tiene dinero para comprar eso, acude a los políticos y el político te condiciona. Si vos no tenés relación espiritual con la madre tierra y con los espíritus que están en ese territorio, no podés tener la capacidad de poder evitar los riesgos que se presentan, porque ese consejero que habita en los territorios es la que prevé a los consejeros espirituales de decir, tal día puede ocurrir esta enfermedad, tal día puede ocurrir esta necesidad. Pero si no tiene esa relación espiritual, es como se bloquea la relación espiritual, el indígena hacia los territorios. Entonces, ¿qué es lo que hace el indígena? Se refugia en los templos evangélicos para tratar de recuperar esa espiritualidad. Entonces es ahí donde aprovecha el cristianismo para poder cooptar al indígena, para poder meter en su mente de que la única espiritual que existe en el mundo es la iglesia, el evangelio. Pero hay que tener fe, hay que creer de que Dios existe. Si se muere un indígena es porque Dios lo quiso, pero si vos te morís pobre, enfermo, Dios te va a recompensar allá en el cielo. Y no te preocupes que acá, si no tenés casa, no tenés nada, Dios te va a recompensar allá arriba. Entonces esa mentalidad que se trabajó muchísimos años, muchos de nuestros hermanos están pasando mal en este momento, sin darse cuenta de que la única forma de recuperar la identidad es a través de la recuperación de estos territorios, que para nosotros es la base esencial del desarrollo indígena. El tema central de todo lo que es el desarrollo humano, si el Estado piensa que los indígenas tienen que hacer un desarrollo humano, tiene que hacer como una solidaridad de entregársela a los pueblos indígenas, a los territorios, porque a través de esos territorios ahí se radica lo que es el desarrollo humano, porque ahí está la espiritualidad, la medicina y también los alimentos. Sin eso el pueblo indígena no puede desarrollar. ¿Por qué? Porque no tenemos ingeniero agrónomo, no tenemos arquitecto, no tenemos profesionales que puedan acompañar el proceso de integración hacia un desarrollo social que tiene que ver el tema de las condiciones que el Estado ejerce sobre los pueblos indígenas. Entonces nosotros lo que estamos peleando es que los Estados nos den esos recursos que para nosotros es fundamental. Porque siempre decimos, si yo, indígena, líder de una comunidad, voy y rompo una farmacia occidental, me voy preso. Me voy preso, disculpe. ¿Por qué? Porque estoy rompiendo algo que es legal. Sin embargo, el Estado, cuando destruye nuestro monte, cuando contamina nuestras aguas, cuando destruye nuestra espiritualidad, no podemos denunciar porque no tenemos esa garantía jurídica de poder dar ese respeto que le corresponde a los pueblos indígenas. Y es difícil discutir con el Estado, porque el Estado lo que quiere es apadrinarnos constantemente. Entonces yo creo que la lucha radica el tema de la autonomía de los pueblos indígenas, que los pueblos indígenas tienen que animarse a reconocerse que son gente muy importante y que también tiene capacidad de hacer su propia política, pero no copiar la política occidental, porque si ellos han vivido muchos años, ¿cómo puede estar dependiendo del otro? Para mí no tiene sentido. Entonces empecé a trabajar esto fuertemente, es como despojándome todas las banderías políticas y retomar mi identidad como indígena y trabajarla, que también no es fácil, porque ahí donde el Estado te ataca, después meterte en una condena como subversivo o como antipatriótico, montones de penalización que te limita a circular libremente. Entonces el Estado lo que busca es silenciar la voz de los indígenas, se reduce tu territorio y después te dan un terreno de 20x30. Entonces, ¿cómo podés desarrollar si no tenés chacra? ¿Cómo podés desarrollar tu identidad si no tenés monte, si no tenés agua? Lo único que te hace es ser mendigo ante el Estado, mendigar agua, mendigar salud, mendigar comida. O sea, te vuelve a condenar de toda la existencia de los pueblos indígenas, y no somos independientes. Somos dependientes de este sistema porque así nos imponen. Entonces la idea que nosotros estamos teniendo es recuperar lo nuestro. Entonces esa lucha que nosotros venimos haciendo es una lucha muy fuerte, porque muchos de los ancianos dicen: la vida es sagrada, la tierra es sagrada. Esas dos cosas no tienen que separarse, porque nuestra madre tierra no fue creada por la ciencia o por el dinero. La vida también es así, no fue creado por la ciencia o por el dinero. Nosotros fuimos creados a través de nuestra propia naturalidad. Entonces no podemos negociar nuestra lucha, porque tiene que ver la sangre derramada por el suelo por defender los territorios. Muchos de nuestros hermanos murieron entregando su vida porque creen que el territorio es la vida, que es la propia identidad de los pueblos indígenas. Pero el Estado lo que quiere es justificar cuando el indígena enfrenta el poder armado, como ejemplo, la policía, la gendarmería, el ejército, para decir que el indígena es rebelde. Entonces te busca una causa penal para poder silenciarte o matarte por resistir. Entonces ese mecanismo, los hermanos, cuando se organizaron, empezar a poner en práctica lo que es su forma cultural.
Sí, yo voy y robo una farmacia. Les decía, si yo voy y robo una farmacia, voy preso. Sin embargo, el Estado me contamina, me roba, me quita la posibilidad de hablar mi lengua, me obliga a vivir en su sistema, con su sistema capital, me saca del campo, me pone alambrados. Yo ni siquiera puedo denunciarlo. Me quedo con eso de esta parte. Que nos invita a nosotros a reflexionar, a ponernos a nosotros una vez en la vida en el lugar del aborigen. ¿Por qué ellos tienen que vivir nuestra barbarie y dejar su civilización? Bruno Arias y este temazo que se llama Cuando América.
Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Música. con eco en el viento, aymara, guaraní, quechua, palabras sin tiempo, cuando América era un pueblo con su propia lengua, cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz, expandieron su reino. Cuando América era un vuelo con hombres a su encuentro, Atahualpa, Montezuma, Viltipoco, ya de aquel tiempo, cuando América era un pueblo con su propia tierra. Masacre negra, cuando América era un pueblo con su propia leyenda, cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz, expandieron su reino, cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz, expandieron su reino.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Recordamos a toda la audiencia que nos está escuchando en vivo, que también descarga las emisiones, que estamos en el escritor del día, que es José Saramago, y seguimos recorriendo una de sus obras, que es casi un objeto, y allí encontramos, ya hoy escuchamos algo del desquite, y ahora nos vamos a otra obra que se llama El Embargo, que es un cuento, tiene una particularidad, un cuento que lo leímos prácticamente en su totalidad el año pasado al embargo, ¿sí? Total, el año pasado recordamos que fuera del sector tenía otra estructura que respondía a leer una obra completa, un relato, casi completo muchas veces, en un gran porcentaje, y a veces completo. Y el embargo me parece que lo vimos completo, che, si no me olvido. A lo largo de las tres horas íbamos teniendo cortes, escuchando jazz y leyendo cuentos. Eso fue el año pasado. Y el embargo fue uno de los cuentos que leímos de José Saramago, y acá vamos a presentarte un fragmentito nada más, ¿sí? Nos cuenta puntualmente la ocupación de un hombre por su automóvil, ¿sí? Y mientras la gasolina va acabándose y la muerte se cierne sobre ambos. En realidad el alcance del cuento es mucho más. El año pasado lo habíamos leído entero, y bueno, en realidad había muchas cosas, es mucho más profundo. Pero la idea que tenemos con ir presentándote estos diversos textos es, si a vos te llama la atención alguno, quedarte con esa lectura y seguir la búsqueda de esa lectura. Esa es la invitación que hacemos. Por eso vamos retocando diversas obras y nos quedamos en una con el escritor del día. Generalmente hacemos esto, ¿no? Bien, ahora vamos entonces, fragmentito de un minuto y medio, dos. El embargo de José Saramago suena de esta manera aquí en Fuera del Sector.
Calle arriba, el automóvil arrancó, rozando el asfalto como un animal de cascos, triturando la basura esparcida. El cuentakilómetros dio un salto repentino a 90, velocidad de suicidio en la calle estrecha bordeada de coches aparcados. ¿Qué sería? Retiró el pie del acelerador inquieto. Casi diría que le habían cambiado el motor por otro más potente. Pisó con cuidado el acelerador y dominó el coche. Nada de importancia. A veces no se controla bien el balanceo del pie. Basta que el tacón del zapato no asiente en el lugar habitual para que se altere el movimiento y la presión. Es fácil. Distraído con el incidente, aún no había mirado el contador de la gasolina. ¿La habrían robado durante la noche, como no sería la primera vez? No, el puntero indicaba precisamente medio depósito. Paró en un semáforo rojo, sintiendo el coche vibrante y tenso en sus manos. Curioso, nunca había reparado en esta especie de palpitación animal que recorría en olas las láminas de la carrocería y le hacía estremecer el vientre. Con la luz verde, el automóvil pareció serpentear, estirarse como un fluido para sobrepasar a los que estaban delante. Curioso. Pero, en verdad, siempre se había considerado mucho mejor conductor que los demás. Cuestión de buena disposición esta agilidad de reflejos de hoy, quizá excepcional. Medio depósito. Si encontrase una gasolinera funcionando, aprovecharía. Por seguridad, con todas las vueltas que tenía que dar ese día antes de ir a la oficina, mejor de más que de menos. Este estúpido embargo, el pánico, las horas de espera en colas de decenas y decenas de coches. Se dice que la industria va a sufrir las consecuencias. Medio depósito. Otros andan a esta hora con mucho menos, pero si fuese posible llenarlo.
José Saramago, autor de libros de crónicas, de obras teatrales, de volumen de viaje a Portugal, lo más importante y fecundo de su producción literaria se inicia con el año 1993. Saramago se consolidó, sobre todo, como narrador de gran rigor estilístico con la novela Manual de Pintura y Caligrafía en el año 1976. Con los cuentos del volumen Casi un Objeto, justamente lo que estamos compartiendo, ¿sí? Los dos. Hoy el desquite y el embargo, estuvimos escuchando un fragmentito por lo menos, una obra que sale en el año 1978, y con sus últimas novelas, El Alzado del Suelo en el año 80, y se reveló como un gran escritor en una narración histórica cuyo escenario es el Alentejo entre el año 1910 y 1979, y en la que el lenguaje campesino, el humor y el sarcasmo se conjugan para hablar de la realidad, con una prosa poética y una técnica narrativa propia de la tradición oral. Trazó un gran fresco de la sociedad alentejada, dio muestras de haber alcanzado la madurez estilística, superando la tradición neorrealista de la novela rural.
Música.
1981 el memorial del convento, contando las historias del convento de Mafra, reconstruyó gracias a un serio estudio de documentos, una hábil dosificación de perspectivas y una sabia caracterización de los personajes y un lenguaje, un periodo histórico cuyo conocimiento resulta necesario con miras a superar la crisis de identidad que aflige al portugués de hoy. Su actitud crítica siempre se hace presente, y así como celebra la belleza de su tierra, también señala el espanto ante un pueblo sediento de martirio que asistía a los autos de fe y a las corridas de toros del siglo XVIII, o que se alistaba voluntariamente a las milicias del gobierno de facto en la década del 30. El Evangelio según Jesucristo describe una historia alternativa a la vida de Jesucristo y de cómo se muestra en la Biblia. Se comienza con la concepción de Jesús en la presencia espiritual de Dios. El nacimiento de Jesús es anunciado por un misericordioso personaje que dice ser un ángel. Más tarde, en Belén, Jesús nace en una cueva y tres pastores, incluido el ángel, llegan a visitarlo. Como se describe en el Evangelio de Mateo, Herodes se entera del nacimiento del rey de los judíos, que en el Evangelio según Jesucristo es anunciado en sueños por el profeta Miqueas. Como consecuencia, en el caso que fuera Herodes, ordena la matanza de los recién nacidos. José se enteró del plan escuchando de boca de uno de los soldados de Jerusalén y corrió a Belén para salvar a su hijo recién nacido. Escuchamos un fragmentito del Evangelio según Jesucristo de José Saramago.
Este hombre, un día y después para siempre, será víctima de una calumnia, la de, por malicia o por escarnio, haberle dado vinagre a Jesús cuando él pidió agua, aunque lo cierto es que le dio la mixtura que lleva vinagre y agua, refresco de los más soberanos para matar la sed, como en su tiempo se sabía y practicaba.
Su novela El año de la muerte de Ricardo Reis y La balsa de piedra confirmaron sus grandes dotes de narrador. En la primera, Saramago convierte en protagonista de su novela a Ricardo Reis, uno de los heterónimos que empleó en su obra el poeta Fernando Pessoa, vivo solo en la imaginación de su creador. Reis no alcanza a experimentar las emociones propias de ser un viviente. Llega a Lisboa en 1935, pocos días después del fallecimiento de Pessoa, y se dedica a recorrer la ciudad y frecuentar a sus gentes. Dos mujeres, la sencilla Lidia y la vulnerable Marcenda, conducirán a Reis hasta el límite de sus posibilidades. Al final prevalecerá su incapacidad para amar, unas fantásticas conversaciones con su creador, Pessoa, a quien se permite regresar brevemente al mundo de los vivos, acabarán por convencerle de su condición de criatura de ficción. Su obra de los últimos años incluye novelas, diarios y otras. Su obra de los últimos años incluye novelas, diarios y otras publicaciones, conjunto entre él que debe citarse Historias del Cerco de Lisboa, Todos los Nombres, y la obra teatral In Nombre Dei. En el Evangelio según Jesucristo se deja ver el humanismo de Saramago, enfrentado a cualquier planteamiento dogmático y que resuena siempre detrás del escepticismo que caracteriza en gran medida su punto de vista. Compartimos en Fuera de Sector, cuando han pasado 48 minutos de la hora 10, Estamos en un programa un tanto especial, también dedicado al Día Nacional de la Memoria. Y después de esto, bueno, después se viene un poquito de noticias, después seguimos con nuestros micros de la memoria. Y ahora, ¿qué tal si compartimos un poquitito más de la entrevista a José Saramago?
Desde hace 40 años pertenece usted al Partido Comunista Portugués, se presenta como un comunista libertario.
Sí, la verdad es para fastidiar los camaradas de quien no gusta nada, que no gusta nada que yo lo diga.
¿Qué significa ser comunista libertario o comunista a secas en este tiempo?
Vamos a ver, ser comunista en este tiempo es casi un recuerdo.
¿Un recuerdo?
Sí, es casi un recuerdo, pero es sobre todo una fidelidad. Una fidelidad a principios, en nombre de los cuales se cometieron muchas barbaridades, incluso crímenes, pero yo no soy culpado ni de esas barbaridades ni de esos crímenes. Pero tengo que decir que los principios que están por detrás de todo eso me han formado a mí, en parte, en gran parte. Luz libertario es porque a lo mejor soy un intelectual, digamos, es que hay una costilla anarquista en todos los intelectuales.
Señor Saramago, un intelectual comprometido, y muchos no hay en estos tiempos, ¿eh?
No sé qué es lo que pasa, pero yo tengo una idea bastante clara, que es la de que una sociedad que no se compromete no puede generar intelectuales comprometidos, porque el intelectual no es una especie de superhombre o supermujer que sin saber por qué tiene una cierta postura cívica, ejerce una cierta función crítica, y que eso no tiene raíces en ninguna parte. Yo digo que o tiene raíces en la sociedad a que pertenece, o entonces nada. ¿Qué es lo que está pasando? Las sociedades humanas, y ahora me refiero en particular a Europa, no se comprometen. No se comprometen. La culpa a lo mejor la tiene el fracaso del comunismo, que despertó mil esperanzas, millones y millones de esperanzas, y que después se hundió. Pero si se hubiera hundido limpiamente, pues, pero se hundió después de un pasado en algunos aspectos criminal
terrible, sí. Usted escribe, y lo ha dicho, para entender el mundo, lo ha dicho muchas veces. ¿Al cabo de tantos años escribiendo ha conseguido entenderlo?
No.
Vaya.
No hay una capacidad, ninguna cabeza humana puede entender el mundo. Puede entenderlo más o menos en su entorno, mirar cómo funciona, comprenderlo, defenderlo o criticarlo. Pero el mundo, que a pesar de pequeño, es enorme, enorme. Solo el hecho de que son 7.000 millones de personas, y por lo tanto 7.000 millones de mundos personales, ¿cómo es que vamos a entender eso? Bueno, podemos entender en las líneas de fuerza fundamentales, eso sí. Ahora, bajar al detalle, que es donde la realidad se encuentra, eso no.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector. Yeah.
Fuera del sector.
Noticias independientes. Independientes.
No solamente pasa en Formosa, también las mismas cosas que pasan acá pasan en el resto del país. Venden territorio argentino con mapuches adentro. El periodista mapuche especializado en los pueblos originarios, Kaifi Altiriñi, reflexiona sobre la problemática de la tierra. No somos sinónimo de problema de tierra, pero el Estado vende territorios argentinos con mapuche adentro, impunemente, y eso nos lleva a conflictos territoriales. Por otro lado, Caifip analiza el rol del gobierno nacional y sus promesas de progreso nos venden los megas emprendimientos millonarios como progreso para la ciudadanía. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad siguen siendo la misma y aún peor. Además, explica lo que significa para los mapuches el fracking y sus consecuencias en las comunidades. Son los mapuches los que tienen mercurio y plomo en la sangre. La gente se está muriendo, sostiene. Por último, Kalfu Altinip relata las ventajas de tener el canal Walt Kinfut TV, que se inauguró el 7 de diciembre pasado en el marco del artículo 151 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También analiza las dificultades y desafíos. Nos costó mucho explicar que no somos ni ONG ni medios comunitarios, sino que somos pueblo, una gran parte de la Argentina.
Por ahí siempre trato de aclarar yo de que los pueblos originarios no somos sinónimos de problemas de tierra, pero lamentablemente esa situación a la que nos lleva el propio Estado, quien debería resguardar los derechos de las personas, ¿no? O sea, somos mapuche, pero tenemos la ciudadanía argentina y tenemos los mismos derechos que todos. Pero como te decía, es el Estado quien, mediante ventas fraudulentas o convenios medio fraudulentos con estancieros, petroleras, mineras y todo tipo de empresarios, venden el territorio argentino con mapuches adentro sin ninguna impunidad. Y eso, tarde o temprano, en el último tiempo, donde el gobierno nacional ha salido a vender con bombos y platillos estos mega emprendimientos millonarios que venden progreso para la ciudad, la ciudadanía, digo, es una venta de un progreso que yo la vengo escuchando desde que soy muy chico. Vengo de una ciudad petrolera como la de Neuquén y siempre escuché de que llegaban mega emprendimientos multimillonarios que iban a ser para la sociedad, no solo para el progreso del pueblo argentino, digo, y la pobreza y la desigualdad sigue siendo la misma y aún peor. Y es un discurso que el pueblo mapuche no se lo cree, porque son las comunidades quienes sufren esa contaminación. Hoy son los mapuches los que tienen mercurio y plomo en la sangre y se mueren por la contaminación. Lo que tenemos que decir de esta nueva metodología de extraer el petróleo es que estamos totalmente en contra, como lo tuvimos siempre, porque no solamente no creemos en ese pan para hoy y hambre para mañana, sino que es eso, la gente se está muriendo. ¿Cuál puede llegar a ser nuestra visión sobre la extracción? Que, como te decimos, es una gran mentira histórica, que hablan de progreso y la verdad que es desigualdad, contaminación y hambre para no solamente para el pueblo mapuche, sino la ciudadanía en general. Es una gran mentira el fracking y toda la contaminación a la que le llaman progreso. Nosotros estuvimos siempre a favor de la ley, de una ley de la democracia, y la verdad que nos costó bastante pelear por esa ley, porque primero que nada eran los propios sectores sociales o quien se hacían reacio a que haya un espacio para los pueblos originarios. Nosotros teníamos que estar encuadrados en un sector que eran como ONG o radios comunitarias. Nosotros nos costó mucho explicarle de que no somos comunitarios, somos pueblos, somos una gran parte importante de la Argentina y merecíamos un derecho. Y el canal es un gran avance que se ha dado, un gran avance para esta ley, ¿no? Esta ley que está tan trabada y que también somos conscientes de que es muy difícil llevar adelante un canal sin, como lo dice la ley, de que si es un canal de los pueblos originarios o cualquier medio de los pueblos originarios debe tener el apoyo no solamente emocional como se le da a Gualquintú, sino también el económico, que por ley dice que debe ser así con la pauta oficial. Y bueno, lamentablemente este canal está funcionando, pero es muy a pulmón.
Ya van 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos, basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad. Democracia directa ya. Luciano Nahuela Ruda se encuentra desaparecido desde el 31 de enero del 2009, cuando fue secuestrado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador, provincia de Buenos Aires. Su desaparición fue una represalia por su negativa a robar para los oficiales. Un peritaje con perros determinó que Ruda había estado en la comisaría octava de Lomas del Mirador, y uno de los patrulleros que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y según el registro electrónico de sus plazamientos, circuló por descampados. El caso de Luciano Ruda ha presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de desaparición forzada durante la democracia por organizaciones de derechos humanos y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, la cual en su informe del 2010 exige a las autoridades argentinas de concluir una investigación exhaustiva e imparcial e incluirlo en conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Hay un testigo acá que dice que lo vieron, como a mi hijo, le pegaron de acá a dos cuadras, le pegaron y lo agarraron de los brazos y lo subieron a patrullero. Testigos que son, por supuesto, reos, como lo llaman, o presos, o delincuentes, o lo que sea, personas. Vieron a Luciano, que yo sepa, otro testigo lo identificó en fotos. Dijeron detalles de lo que le hicieron a Luciano, cómo lo torturaron, cómo lo colgaron y le pegaron hasta que el cuerpo de él se reventó. Lo mataron a golpe, pero eso no le sirvió al juez Banco, ¿entendés? Porque yo te hago una pregunta a vos, que tenés estudio, que sos inteligente. ¿Qué hay en una comisaría a las 4 de la mañana? ¿Quién va a ver a la comisaría? ¿Vas a estar vos a las 4 de la mañana? ¿Va a estar la señora del almacén? Va a haber delincuentes y policías, ¿entendés? En una comisaría. Entonces, para el señor Banco, los testigos eso no son válidos, porque son reos. Y como son reos, pueden tomar represalias contra la policía. Y él no puede poner en tela de juicio la honorabilidad de 8 policías. Intachable, 8 policías. Tuvimos amenaza, más la sufrió mi hija y los amigos. Amenaza contra mi hija, contra los amigos de mi hija, contra mi casa, contra mi gente, porque ellos son mi gente. O sea, allegados, muy allegados, que son casi, como mi hija dice, hermanos de vida. A una de las amigas la llevaron, le hicieron dar vuelta, la manosearon. Acá me rompieron el vidrio, me quisieron entrar, me incendiaron acá. Me tiraron un carbón prendido entre unas frazadas que yo tenía al lado de la ventana, como que vengan y pongan acá algo prendido para que se me prenda fuego. O sea, como nada.
¿Con algún mensaje?
No, pero ¿quién te puede hacer eso? O sea, ¿quién ¿quién la puede amenazar a mi hija? ¿O quién puede parar un auto y que de pronto baje la ventanilla y que alguien te diga, ¿tu hija está bien? ¿Tu hija está bien? ¿Entendés? Entonces, si eso no es una amenaza, yo no sé, que te vengan y te rompan un vidrio, que pare un coche y que te tiren una piedra, o que de pronto, que vos estás durmiendo y sentís a las 2 o 3 de la mañana que está el patrullero acá en tu casa, en tu vereda, y que de pronto te pone las luces, yo creo que es como que digan, acá estamos, ojo.
En febrero del 2010, la familia solicitó que se investigara como una desaparición forzada y por lo tanto pasara a la justicia federal, pero hasta hoy la causa sigue en el juzgado número 5 de La Matanza. La causa sigue inconclusa. Por eso, Salta la Blanca, banda argentina, en el año 2013 creó un CD dedicado a Luciano Arruga. Escuchamos algo de eso.
El que conforma los bufones de este sistema criminal, la mafia de los cinco jones, la policía nacional. Y sin temor ni balbuceo, yo me dispongo a confrontar.
También las manos de Filippi dedicó parte de su material a Luciano Arruga.
Pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura, ni a Julio López ni a Luciano Arruga. Podría darme cuenta que todo continúa. Que flotan a tercerizados, los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava,
tantas veces contratada por el mismo Estado.
Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida.
Menos mal que está Cristina, que me anula la retina.
Luciano vivía con su madre y sus dos hermanos menores, Vanessa Orieta, hermana mayor de Luciano e hija de diferentes padres. Es la más grande, tiene 26, cursa segundo año de la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires y trabaja en una empresa de Morón. Luciano estaba por empezar la secundaria, trabajaba en una fábrica de fundición. Es de River y le gusta Charly García, cumbia y reggaetón. Cada tanto cartoneaba para tener algo más, aunque su hermana le decía que no lo hiciera. Buscamos a Luciano con la esperanza de que esté con vida, pero somos conscientes de que quizás ya no se apunte a eso, sostiene Orieta. El abogado de la familia, Pablo Pimentel, asegura que ya está probado que los policías del destacamento de Lomas del Mirador lo levantaron de la calle. En un peritaje determinó que estuvo en ese centro policial. A la madre no le quisieron dar copia de su supuesta declaración y cuando la fue a reclamarla, vio cómo limpiaban la delegación con gran energía y lavandina. Un chico de barrio se había quebrado y contó a la familia lo que sabía. Un compañero de secundaria les dijo que había estado detenido junto a Luciano y que ambos habían sido reventados a palo. Este chico lo vio a Luciano aparentemente muerto en la delegación y por eso está muy asustado. Nos golpearon mucho. A Luciano lo vi mal. Lo mataron a golpes, fueron sus palabras.
Ya van 195 desaparecidos en la democracia representativa. Basta de pobres y de ricos. Basta de clases. Es hora de creer en nosotros, en nuestras alternativas y no en las que nos brinda el Estado. Autogestión y libertad. Democracia directa ya. Ni votos, ni votas. Vida independiente. Libertad y autogestión.
Minutos de la hora 11, estamos en vivo para todo el Colorado Formosa y también para todo el mundo. Sábado 23 de marzo del 2013, estamos tratando de ir lo más rápido posible porque si no nos van a entrar todos los temas que tenemos. Hoy un programa un tanto vertiginoso, también en conmemoración al Día Nacional de la Memoria. Ya digo por qué no me va mucho lo de justicia y verdad, por una cuestión más que básica, ¿no? Justicia cuando solamente fueron condenados 15% de todos los dictadores. Los otros murieron o están libres, ¿sí? Y verdad ante un discurso acá que se dobla cada rato. Verdad, una verdad doblada, ¿sí? Bien, y esta cortina nos indica que ahora se viene la última parte. La verdad que fue un placer compartir con ustedes. A mí me pone muy feliz haber compartido esta entrevista del tercer seminario de Félix Díaz en Chiapas, ¿sí? Movimientos asistémicos. Y ahora vamos a escuchar la última parte, la cuarta parte de la entrevista de Félix Díaz, Derecho a lo menos malo del 2014, si es que seguimos estando acá en Radio Buena. Yo creo que sí. Bien, si es que no pasa nada raro. Bueno, vamos ahora a la última parte de la entrevista de Félix Díaz. En el tercer seminario, la verdad que fue un placer. Escuchen, porque no tiene nada de desperdicio la entrevista.
Cuando empezamos a cortar la ruta en el año 2010, los cazadores se iban a 100, 200 kilómetros para buscar alimento, y cuando traían, empezaba a repartir los manifestantes. Y las mujeres iban a recolectar en el monte, en el campo. Lo que traían se compartía. Entonces el político, cuando ve estas cosas, le da bronca, porque el político no puede levantar su bandera en una manifestación indígena, porque tampoco no permitimos, porque no queremos. Ninguna religión puede decir, vamos a hacer una oración para que ustedes salga bien esta protesta. Nosotros no lo permitimos. Entonces eso genera mucha bronca de las religiones, partidos políticos, ONG y también la policía, y eso provocó muchísimas muertes. En un 10 años, para poder hacer un cálculo más, creo que es un cálculo que no es tan certero, en 10 años han muerto como 120 indígenas por tuberculosis, por desnutrición o por contaminación ambiental, porque la empresa sojera se mete en nuestro territorio avalado por el gobierno de la provincia. Entonces, ¿qué es lo que hacen los indígenas? Cuando sacan agua o juntan agua del techo, toman agua contaminada, y ahí donde apura la enfermedad y se mueren sin asistencia médica. Entonces, cuando yo denuncio esto, el Estado dice que estoy mintiendo, pero cuando muere un indígena, los médicos ponen muerte natural, paro cardíaco, o por accidente, o suicidio, para poder justificar de no investigar estas muertes. Entonces, ¿cómo probás eso legalmente si no tenés herramienta? Solamente nos queda nuestra denuncia verbal con los medios alternativos. Así que no, la lucha nuestra no es una lucha que tiene que ver con aspiración de un poder político, sino lo que nosotros aspiramos es por la vida, que todos vivamos tranquilos, feliz, en paz, en armonía con nuestra madre tierra y con los recursos naturales que nos rodea, y también respetar la vida de los demás seres que habitan en el territorio, porque ellos también necesitan de nosotros para poder ser el equilibrio de la naturaleza. Porque si nosotros, los seres humanos, que queremos también limpiar el mundo por querer explotar en agricultura, ganadería o minería, desplazamos a otras especies que necesitan también subsistir a través del medio ambiente. Entonces estamos haciendo lo mismo que el Estado. Por eso es difícil hablar de esta política indígena porque no está aceptada, pero hay que pelearla para que esta política indígena esté instalada en la sociedad. Y el objetivo es eso. Y también los medios alternativos, que para nosotros es muy importante que se pueda difundir nuestra propuesta, nuestra preocupación. Nosotros estamos en búsqueda de esa alianza para defender la vida entre todos, porque no depende de mí, no depende de mi pueblo, depende de todos nosotros. Entonces el requerimiento que nosotros queremos es la voluntad de todos, y tiene que ser trabajado incondicional para que el mundo pueda tener una vida larga y que podamos heredar a nuestra familia un mundo sin mal, sin contaminación, y que nuestro futuro puedan tener una prolongación de vida y que puedan mejorar nuestra lucha a través de su propia participación y también su propia lucha que tiene que aportar también, que responde.
Y bueno, Félix, un poco ya para cerrar, dos preguntas muy rápidas. Uno, ¿cómo nos hermanamos en estas luchas, en estos procesos que son paralelos muchas veces en toda Latinoamérica, al menos hablando, ¿no? ¿Cómo articulamos estas luchas? Y bueno, si quieres emitir algún mensaje para la gente que nos va a escuchar, para la gente que va a ver esta entrevista.
Bueno, para nosotros, como pueblo originario, especialmente yo como autoridad del pueblo Qom, mi cargo es Qarashé, que es como una estaca que está sostenida por un consejo de ancianos, consejo de hombres adultos y mujeres, y hombres jóvenes y también mujeres jóvenes. Entonces, lo que nosotros empezamos a generar es la confianza con nosotros mismos, que eso es fundamental. Si yo tengo confianza conmigo mismo, puedo hacer lo que puedo, lo que está a mi alcance. Si yo tengo confianza, yo puedo confiar en el otro, pero el otro tiene que tener su propia confianza consigo mismo. Porque si yo confío demasiado del otro y no estoy confiando conmigo mismo, creo que no puedo avanzar, porque el otro siempre va a fracasar, porque sabe que me quiere seguir manipulando como si fuera un objeto. Entonces, esa unidad de alianza a través de la confianza mutua rompe cualquier mecanismo de imposición, porque si nosotros nos confiamos, nos cuidamos y trabajamos juntos y defendemos lo que es nuestra idea, no esperar que el otro haga lo que nosotros queremos hacer. Yo creo que para nosotros es importantísimo esa relación de confianza que tiene que generar la humanidad. No esperar que los gobiernos haga y dicte su política como corresponde a través de las cuestiones tecnológicas, científicas, para poder orientar nuestro desarrollo humano. ¿Por qué? Porque nosotros, la mayoría de los pueblos indígenas, no saben leer y no saben hablar el español, pero existen. ¿Por qué? Porque un anciano que puede llegar entre 100 y 120 años no es cualquier persona. Es un hombre sabio, que esa riqueza que tiene el anciano, cuando nosotros no le damos importancia, ese archivo que nosotros decimos computadora, muere el anciano y lleva ese archivo si no le damos importancia. Entonces perdemos la gran historia de nuestro pueblo. Por eso, si nosotros confiamos en nuestros ancianos y que ellos nos confían, creo que es la base central de poder superar cualquier barrera de imposición de cualquier doctrina social que quiere imponer a la humanidad. Entonces, a través de esa confianza que debemos tener como pueblos, tenemos que sacar los colores, las razas, los partidos políticos, religiones, y centrarse en ese objetivo de defender la vida, defender nuestra vida y defender la vida de nuestra madre tierra, que es la que nos sostiene, porque si no hacemos nada, lo que estamos colaborando es la destrucción de nuestra madre tierra y de nuestro planeta. Y la verdad que agradecer la oportunidad de poder estar en esta oportunidad, en este país tan rico y la gente tan generosa que nos recibe con los brazos abiertos, y estamos contentos de poder pisar este territorio que para nosotros es vital. Al pisar un territorio ancestral de los hermanos mexicanos, especialmente los pueblos originarios. Y
seguimos con José Saramago hoy, y dentro de toda la narración que tiene Saramago, también es un excelente poeta, ¿sí? De esos libros de poemas, por ejemplo, podemos encontrar, a ver, Los Poemas Posibles, que es un poemario del año 1966, probablemente Alegría del 70, ¿sí? El año 1993, que es de 1975. Y dentro de esos poemas hay muchos, Si Yo Tengo Otra Voz, ¿Dónde? Pero vamos a quedar con un inédito que se llama Proto Poema, ¿sí? Que lo descargamos de, obviamente, todo el material, tanto de ivox.com como de radioteca.net, que son las páginas en donde retroalimentamos todos los aspectos culturales de este programa. Y esto, por ejemplo, lo lee Manuel López Castilleja, ¿sí? Con la música de David Lanz, Sleeping Bone. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora, un poema de José Saramago que se llama Proto Poema, un poema inédito. Compartimos con ustedes entonces la obra poética de José Saramago, nada más y nada menos, ¿eh?
Del ovillo enmarañado de la memoria, de la oscuridad, de los nudos ciegos, tiro de un hilo que me aparece suelto. Lo libero poco a poco, con miedo de que se deshaga entre mis dedos. Es un hilo largo, verde y azul, con olor a cieno, y tiene la blandura caliente del lodo vivo. Es un río. Me corre entre las manos, ahora mojadas. Toda el agua me pasa por entre las palmas abiertas, y de pronto no sé si las aguas nacen de mí o hacia mí fluyen. Sigo tirando, no ya solo memorias, sino el propio cuerpo del río. Sobre mi piel navegan barcos, y soy también los barcos y el cielo que los cubre, y los altos chopos que lentamente se deslizan sobre la película luminosa de los ojos. Nadan peces en mi sangre y oscilan entre dos aguas como las llamadas imprecisas de la memoria. Siento la fuerza de los brazos y la vara que los prolonga. Al fondo del río y de mí, baja como un lento y firme latir del corazón. Ahora el cielo está más cerca y cambió de color, y todo él es verde y sonoro, porque de rama en rama despierta el canto de las aves. Y cuando en un ancho espacio el barco se detiene, mi cuerpo desnudo brilla bajo el sol, entre el esplendor mayor que enciende la superficie de las aguas. Allí se funden en una sola verdad los recuerdos confusos de la memoria y el bulto súbitamente anunciado del futuro. Una ave sin nombre baja de no sé dónde y va a posarse callada sobre la proa rigurosa del barco. Inmóvil, espero que toda el agua se bañe de azul, y que las aves digan en las ramas por qué son altos los chopos y rumorosas sus hojas. Entonces, cuerpo de barco y de río en la dimensión del hombre, sigo adelante hasta el dorado remanso que las espadas verticales circundan. Allí, tres palmos enterraré mi vara hasta la piedra viva. Habrá un gran silencio primordial cuando las manos se junten con las manos. Después, lo sabré todo.
En 1998 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En el 2000 apareció La Caverna, relatos de resonancias platónicas. En el 2002 publicó El Hombre Duplicado, una reflexión sobre la esencia de la identidad. En el 2004, Ensayo sobre la lucidez, que recogió sus reflexiones sobre la democracia actual. El autor la definió como una patada, una muestra de indignación de protesta, defendiendo la utilidad del voto en blanco cuando los gobiernos son comisarios políticos del poder económico. Bien, se entiende que la realidad en Portugal o en todo el mundo acerca de la democracia representativa no deja duda, no deja dudas ninguna. Todo el mundo está disconforme. Bueno, hay un libro que prácticamente que es ensayo sobre la lucidez de José Saramago, escribe esto que estamos hablando nosotros hoy, que estamos remarcando aquí en Fuera de Sector. En las intermitencias de la muerte, en el 2005, Saramago respondía a la pregunta: ¿qué pasaría si la gente dejase de morir? Afrontaba así el tema de la muerte a través de una parábola. En un país imaginario, la muerte deja de existir y todos sus habitantes se convierten de pronto en inmortales. Posteriormente aparecieron las novelas Las Pequeñas Memorias, un libro autobiográfico en el que regresó al entorno de su niñez y adolescencia. El viaje del elefante, en 2008, mezcla de realidad y ficción sobre su trayecto que un elefante asiático realizó por medio de Europa durante el siglo XIX, y Caín, en el 2009, su última novela, en la que el autor compuso un mordaz recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento. Seguimos compartiendo la obra de José Saramago.
En líneas generales se me conoce como pesimista, pese a lo que alguna vez haya podido parecer, dada la insistencia con que afirmo mi radical escepticismo sobre la posibilidad de alguna mejora efectiva y sustancial de la especie en aquello que en tiempos no muy distantes se llamó progreso moral, preferiría ser optimista, aunque solo fuera para conservar la esperanza de que el sol, porque ha nacido todos los días hasta hoy, nacerá también mañana. Nacerá, pero llegará también el día en que se acabe. El motivo de estas reflexiones de apertura es el maltrato conyugal o extraconyugal, la insana persecución de la mujer por el hombre, sea marido, novio o amante. La mujer, históricamente sometida al poder masculino, ha sido reducida a algo sin mayor utilidad que la de ser criada del hombre y simple restauradora de su fuerza de trabajo. E incluso ahora, cuando la vemos por todas partes, liberada de algunas ataduras, ejercer actividades que la vanidad masculina presumía que eran exclusivas del varón, parece que no queremos enterarnos de que la abrumadora mayoría de las mujeres siguen viviendo dentro de un sistema de relaciones poco menos que medieval. Son apaleadas, brutalizadas sexualmente, esclavizadas por tradiciones, costumbres y obligaciones que ellas no eligieron y que siguen manteniéndolas sometidas a la tiranía masculina. Y cuando llega la hora, las matan. La escuela finge ignorar esta realidad, lo que no puede sorprendernos si pensamos que la capacidad formativa de la enseñanza se encuentra reducida al cero absoluto. La familia, lugar por excelencia de todas las contradicciones, nido perfecto de egoísmos, empresa en quiebra permanente, está viviendo la más grave crisis de toda su historia. Los estados parten del exacto principio de que todos tendremos que morir y de que las mujeres no podrían ser excepción. Para algunas imaginaciones delirantes, morir a manos del marido, del novio o del amante, a tiros o a navajazos, tal vez sea la mayor prueba de amor mutuo, él matando, ella muriendo. Para las tinieblas de la mente humana, todo es posible. ¿Qué hacer? Otros lo sabrán, aunque no lo hayan dicho, puesto que la delicada sociedad en que vivimos se escandalizaría con medidas de exclusión permanente para los autores de este tipo de crímenes, por lo menos que se agraven hasta el máximo las penas de prisión, excluyendo drásticamente las reducciones de pena por buen comportamiento. Por buen comportamiento, por favor, no me hagan reír. Un texto de José Saramago, Malos Tratos, del cuaderno de Saramago del 16 de febrero de 2009.
José Saramago falleció a los 87 años el día 18 de junio del 2010 en su residencia de la localidad de Tías, Lanzarote, Las Palmas, esto es España, a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico. Había hablado con su esposa y pasado una noche tranquila. Saramago escribió hasta el final de su vida, pues se dice que llevaba 30 páginas de una próxima novela. Las cenizas del novelista portugués fueron depositadas el 18 de junio del 2011 al pie de un olivo centenario traído de su pueblo natal y trasplantado en la Plaza de la Cebolla frente a la Casa de los Vicos de Lisboa al cumplirse el primer aniversario de su muerte. Bien, estamos cerrando entonces este escritor del día, este José Saramago, de la siguiente manera. Último fragmento de la entrevista, después se viene otros fragmentos más de el especial del Día de la Memoria, el Día Nacional de la Memoria, que repasamos a lo largo del programa. Cuatro de los 195 desaparecidos desde la vuelta de la democracia representativa, que no es la única democracia que existe, también está la directa, bueno, hay muchas, ¿sí? Les queda a ustedes averiguar e informarse en este punto y ver, comparar, ¿sí? Bien, y pasamos, por ejemplo, por casos como lo de Luciano Arruga, Elías Gorosito, Andrés Núñez, y me está faltando el primero, Miguel Bru, ¿sí? Todos estos casos, de los casos más o menos aproximadamente, tengo por acá el dato, se me extravió, pero 80 aproximadamente le corresponde a la era del menemismo y 70 a la era K, puntualmente, ¿sí? A la era de tanto de Néstor como Cristina Kirchner. Bueno, vamos ahora al segmento, vamos a escuchar el último fragmento del escritor del día, la entrevista a José Saramago, unos minutitos, sí, creo que esta entrevista dura algo así como un minuto y medio, dos minutos, y después seguimos con el especial del Día de la Memoria, otro micro de aproximadamente 6 minutos, lo que viene, y ya estamos cerrando el programa.
Toda la vida escribiendo, José Saramago, pero el éxito le llega con 60 años cumplidos. ¿Eso es un antídoto contra la vanidad?
No, no sé, contra la vanidad no.
Es la realidad y punto.
Incluso podría ser justamente al revés, que si la fama empieza a llegar a los 60 años, hasta llegar a lo que es hoy, yo podría sentirme, podría decir en voz muy alta, míreme a mí, como yo he sido capaz, ya en el limiar, en la entrada de la vejez, empezar una vida nueva, una carrera nueva, aquí estoy yo. No, las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir.
Una vida nueva. En eso llegó Pilar y le cambió la vida. Tenía usted 64 años.
Tenía 63. No estaban cumplidos los 64.
¿Le cambió la vida?
Sí, me ha cambiado la vida y en algunos aspectos me ha cambiado a mí.
¿Ah, sí?
Sí, me ha cambiado a mí.
¿Después de tantos años se dejó cambiar?
Uno no se deja cambiar. Uno se encuentra cambiado. Y no, eso... no, pero sí, pero algún cambio sí, pero no, no, no total, no. Soy la misma persona que era antes, pero hay matices que tienen su significado y su importancia, y en ese particular. Ahora, yo es que no la he cambiado, no he podido, ni siquiera lo he intentado. Y por otra parte, eso hay que decirlo, yo no me intento nunca convencer a una persona, jamás. Y por lo tanto, enamorarme de una mujer.
Fuera del sector.
Estamos llegando al final entonces de la emisión correspondiente al 23 de marzo del 2013. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí prendidos de las 9 de la mañana hasta las 12. Les recordamos a la gente que este programa se repite los domingos de 21 a 0 y que también, si les gustó algo del programa, pueden ingresar a las diversas páginas web, www.arielcoseles.blogspot.com.ar. Ahí se van donde dicen fuera del sector y tienen todo para descargar, tienen un enlace para ir a la página de iBooks.com y descargarlo de allí, o si no, tienen un enlace directo abajo de la imagen de portada. Está el audio para escuchar automáticamente el programa, ¿sí? Lo pueden escuchar automáticamente el programa. Le hacen play nomás y ya se escucha la emisión de hoy de fuera del sector. Y también pueden escuchar a través de radioteca.net, que es la otra página. Todas esas páginas son para descargar. Si a usted le cuesta entrar, ingrese por el muro de fuera del sector, que ahí están colgadas las diferentes emisiones y las diferentes producciones también. No solamente, por ejemplo, todo el material que usamos para el Día de la Memoria, los cinco micros que hicimos, los cinco están para descargar de manera individual. Así que si a usted le gusta uno en particular, puede descargarlo, escucharlo, tirarlo, hacer lo que quiera. Si material copyleft, úselo, descártelo, qué sé yo, haga lo que quiera. Y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que están allá, recordándole a ustedes que pueden, que tienen esta alternativa si quieren volver a escuchar el programa, y también que este programa se repite los domingos a las 21, eso ya lo dije. Bien, hoy tuvimos en Historia de los Pensadores Malatesta, tuvimos una nueva emisión de Fahrenheit, nos faltó la sección de pintura, tuvimos Historia de los Pensadores Albert Einstein, la cuarta parte, tuvimos noticias, tuvimos los micros preparados justamente en producción 100% fuera del sector sobre el Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia. Tuvimos las dos últimas entrevistas, las dos últimas partes de la entrevista de Félix Díaz, y también, sí, también José Saramago. Sí, tuvimos el programa dedicado al escritor José Saramago, y con él escuchamos, por lo menos, a ver si recuerdo, 7, 8 obras. 8 obras compartimos de José Saramago. Nos faltó uno que era La Isla Desconocida, que cuando estuve editando cometí un error grave y no pudimos compartir. Estaba muy bueno el audio, lamentablemente nos quedó eso. Bien, muchísimas gracias a todos. Esto fue todo fuera del sector. Nos encontramos en vivo el próximo sábado de 9 a 12 en diferido. Si les gustó algo, puede descargarse, ya les dije cómo, durante la semana, así que podemos encontrarnos también durante la semana como usted quiera, o si no, en diferido mañana de 9 desde la 21 hasta la 0 en diferido fuera del sector. Chau, muchísimas gracias. Nos encontramos en Radio 1 100.9 en vivo de nuevo a las 9 de la mañana el próximo sábado. Chau.